La receta del éxito no existe. No existe.
Pero si de algo estamos seguros, es que hay ciertos ingredientes que no pueden faltar.
ADN
Empresario.
En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios, por Jonathan Loewy.
Bienvenidos a otro episodio de ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito. Qué gran búsqueda, ¿no? A ver si la terminamos encontrando. La verdad que creemos que no existe una única fórmula, pero lo que sí buscamos en cada uno de estos episodios es algún componente que a criterio de los invitados, de estas personas que estamos invitando a cada uno de los episodios, no puede faltar, ¿no? Ya hablamos en otros episodios sobre más o menos cómo se estructura un negocio en términos generales, ¿no? Está como esas tres dimensiones. La dimensión de los números, que no podemos obviar, porque finalmente si no se genera rentabilidad, en algún momento se termina. Después está la dimensión de la organizacional, ¿no? Todo eso que tiene que ver con los procesos, con la estructura, con la delegación, algo tan difícil, ¿no? Cómo hacer que otros trabajen motivados y que hagan las cosas lo más cercano a lo que yo quiero. Y por último, esa perspectiva de la propuesta de valor, la diferenciación, el poder de alguna manera tener éxito en lo comercial, que también es muy difícil. Y por supuesto, nada lo asegura. Hoy tenemos una invitada, la verdad que un honor muy grande. Es una persona muy interesante, interesante por su recorrido, por su historia. No soy el único que lo reconoce, ha ganado premios y ha sido reconocida en más de una oportunidad por ser una buena emprendedora. Ella se llama Inés Bertón, apellido de origen francés, según me han contado, y tiene un proyecto muy interesante. La verdad que yo lo conocí viendo algunas charlas y luego tratando de introducir al mundo del té. Ahora ella nos va a contar más, ¿no? Algo que tal vez en Argentina, y por ahí vos me vas a corregir, no es algo tan común. No siento que los argentinos seamos tan consumidores del té, o siempre el mismo, el de saquito y un mate cocido a lo sumo. Pero vamos a lo divertido, que es escucharla a ella. Además, ella hace yoga, estuve leyendo ahí un poquito, meditación, nada, cosas súper interesantes. Inés, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación y encantado de empezar a escucharte a vos.
Bueno, feliz de estar acá, mil gracias por la invitación. No sé si hago cosas tan interesantes. Yo digo, mezclo yuyos con onda, con mucha pasión.
Ajá. ¿Cómo surgió eso? ¿De dónde? Contanos un poco la historia, porque no todos lo conocen.
En realidad, siempre quise pintar. De chica, toda mi vida pinté y venía del lado creativo y hacer teatro y todo lo que me gustaba en el colegio. Escribía mucho. Y a los 18 me fui a París, se supone que a pintar. Pero bueno, nada. Descubrieron que tenía olfato absoluto, que es como oído absoluto. Lo descubren por mis dolores de cabeza. Tenía fuertes migrañas. Y en ese momento decido utilizar mi olfato y empiezo a estudiar como perfumista.
Perfumista.
Sí. De todas maneras, nunca sentí que era mi lugar porque no me gustaba estar adentro. A mí soy bastante outdoors, o alguien que me gusta mucho estar afuera. Y me fui a Nueva York, conseguí un trabajo en un museo que esté mucho más cerca del lado del arte y de pintar. Uno se imagina, es como que cuando uno le gusta viajar y cree que si estudias, no sé, turismo, va a estar viajando todo el tiempo, claro, y por ahí estás vendiéndole pasajes a los otros.
Más en una oficina que viajando.
Bueno, acá lo mismo. Trabajaba en un museo, pero imagínate que no pintaba nada, pero la parte de abajo era una casa de té. Mirá, fantástica. Vos. Y bueno, iba y me gustaba decir, quiero esto, con esto y con esto. Y toda la gente que hacía la fila decía, quiero lo mismo, quiero lo mismo. Y bueno, por suerte, la dueña, una gran emprendedora, Anita Roddick, fundadora del Body Shop, una de las mujeres más emprendedoras e inspiradoras, enseguida dijo, me gustaría que te vengas a trabajar acá. Y ahí, sin pensarlo mucho y con un poco de audacia, largué un museo prestigioso y toda la cosa para empezar este camino.
Que era un camino que no sabías bien, sabías cómo iniciaba, pero no tenías ni idea de hacia dónde te llevaba.
Yo diría que ni sabía cómo iniciaba y aparte el otro día pensaba que era una etapa donde no estaba de moda tampoco la palabra emprendedor.
O sea, ¿no? ¿Año? Pues ¿nos podemos poner en años?
Sí, año 93 más o menos.
Es verdad, todavía no estaba la moda de ser emprendedor.
No, ser emprendedor nada. Era como, entonces, sí, la verdad es que fue bastante complejo el tomar ese riesgo.
Y después te fuiste, bueno, obviamente te fuiste especializando mucho, siendo reconocida, me imagino que por esa habilidad natural, podemos decirlo así, estudié, que la fuiste perfeccionando.
En realidad estudié mucho. Tuve 8 años con una mentora japonesa, con una disciplina fundamental, muy importante. Es como estudiar ballet casi, es lo mismo, que necesitas disciplina. Y los creativos necesitamos casi el doble de disciplina, porque necesitamos una disciplina y cierto desorden creativo natural. Es como, no está en tu ADN esa disciplina, la tenés que entrenar mucho. Ahí que entra un poco la meditación en mi vida.
Ah, no era algo que vos ya hacías.
No, digamos, no.
Porque uno te idealiza, perdón que use esta palabra, pero digamos, te veo hoy diciendo, bueno, me la imagino toda la vida una persona muy,
yo,
muy
la
zen.
La reina del boliche,
muy...
me encantaba, volvía a bailar y tenía esto que ir a laburar, ¿cómo voy a hacer? Nueva York, 20 y pico de años,
claro,
imagínate.
No, no,
nada.
Era una perdición.
Había vivido en Hawái un año, pelo rasta, o sea, no era exactamente.
Bueno, pero te fuiste convirtiendo.
Bastante salvaje.
Digamos.
No sé, creo que hay una parte mía que sigue siendo Mowgli del libro de la selva y que sigue teniendo esa frescura y eso intuitivo.
Okay.
Lo que pasa es que una mentora japonesa te enseña a trabajar mucho el foco y te enseña a entender las cosas 360. Es 360 es otra mirada. Nunca me habló del té como un producto, siempre me habló del té como un lenguaje. Para poder entender el té... Me hacía leer Simone de Beauvoir, me hacía hacer arco y flecha para trabajar el foco, me hacía hacer un millón de disciplinas para poder verlo desde distintos lados. Y te hacía meditar 24 minutos por día, porque su teoría era que si no puedo lograr mi silencio y mi centro un minuto por hora, yeah, estoy muy mal. O sea, era como entonces me dice, vos sos 24 minutos juntos y bueno... Nada,
interesante. Viste que nosotros estamos buscando componentes. Somos ambiciosos en este ADN empresario en buscar componentes que no puedan faltar. Porque ahora sí está muy de moda el mundo del emprendedurismo. Y viste que esa cuestión del emprendedurismo a veces hay una idealización, ¿no? De como que es algo que requiere coraje y ser medio alocado y que con eso alcanza. Y vos nombraste algo que a mí me interesa mucho, que quede en la fórmula, siempre lo pensé, que es esto de la disciplina. O sea, entender que las cosas no... desmitificar eso de que es casualidad o que es causalidades, sino que vos realmente, a partir de esta relación, ¿cuánto aportó desde ese momento hasta hoy, que por ahí has tenido relativo éxito comercial también, la disciplina? ¿Es algo que vino para quedarse y es un componente fundamental para vos?
Pero más que fundamental. Una vez me acuerdo de una reunión, amigas del colegio, muy amigas, y una dice, y no lo dice con mala onda ni queriendo decir algo malo, pero me acuerdo que me mira y dice, vos tuviste una suerte. Y yo la miré y dije, no, no, no. Acá atrás hay horas y horas y es casi un mantra la disciplina.
Qué importante,
¿no? Como
eso.
Es un tiempo, me siento, hay un
¿Me
tiempo
ayudas
para
a definir
crear.
¿Qué disciplina? ¿Cómo lo definiría esa disciplina? Porque viste, son esas palabras que entendemos, pero ¿qué es en los hechos la disciplina?
Bueno, primero entender cuál es tu capital, cuál es tu mayor capital.
Okay.
En mi caso, mi mayor capital es mi creatividad y mi educación.
Okay.
Mi creatividad, porque mi compañía, el principal capital, es que yo creé las cartas de El Alvear, El Duol, Los Ácate, o sea, un montón de hoteles, restaurantes, marcas. Yo tengo que estar en un estado creativo, estado esponja, entendiendo que voy a tener que estar mirando como disponible a que llegue la creatividad.
Tal cual.
Y por otro lado, la educación, que creo que es el mayor capital de todos, no tengo dudas, pero educar es, lo veo mucho que la gente entra a trabajar y deja de aprender. Es como, bueno, ahora tengo que hacer lo que aprendí antes. Y yo todos los días estudio. O sea, estudio porque... me tengo que reinventar, tengo que entender cosas nuevas. O sea, al principio era un té de manzana y canela. Después empezó a ser peras de otoño con, ¿no? Con cardamomo. Ah,
el otro día uno de los entrevistados decía, hablamos parecido del tema, y decía esto de estudiar, no ponerlo en términos de estudio como uno imagina el estudio, que es solo leer o informar, sino como descubrir y darse tiempo para explorar, ¿no? Como que en realidad estudiar...
Para mí estudiar no es sentarme con un libro, es probar cosas que van y que no van. Es estudiar, por ejemplo, ahora estoy haciendo un desarrollo con la clorofila como luz líquida para una línea de aguas afuera, ¿no? Entonces, eso implica entender las propiedades, entender, o sea, estudiar algunas cosas que yo por ahí no me especialicé, es embarrarte un poquito más y profundizar en cierto punto.
Y mucho esfuerzo veo detrás de esto, ¿no? Porque has tenido que dedicar tiempo, y me imagino que tampoco los vamos a llamarles éxitos, palabra complicada, pero digo, los éxitos nos llegan rápido a veces, ¿no? Esto cuando vos descubrís un producto nuevo que decís, esto va a andar, o esto es especial. ¿Cuántos fracasos, por ponerlo de alguna manera, o cuántos intentos antes de llegar a eso tenés?
Si soy realista, soy bastante niña mimada, debo decir. No sé, o sea, la verdad es que lo que pasó con Trilosophy fue algo impresionante. Y muchas marcas para las que he creado también han funcionado muy rápido y han ganado premios muy rápido. Creo que en realidad lo que pasa es que yo antes estudio y tengo una manera de trabajar que a veces me cuesta, debo decir que me costó muchísimo empezar a armar equipo en Argentina. La búsqueda de talento no es algo fácil.
¿No es fácil porque es difícil buscarlo o porque no abunda?
Es una combinación de los dos. Por un lado, yo busco un equipo donde cada uno, en absolutamente todos los puestos que ocupan, todos tienen que tener ADN emprendedor. Trabajes como vendedora en una tienda.
Perfecto.
No sé, Andy, que entró, era un chico que vino de Tandil, un genio, entró como cadete. Hoy dirige toda la oficina y te diría que es el puesto más importante hoy de Trilosophy. Quien empezó en un local nuestro como vendedora, hoy es jefa de la planta de José León Suárez.
Ahora, ese talento tal vez no es que lo detectaste al toque, digamos, sino capaz incorporar gente con ciertas características y después se va desarrollando y ese talento termina encontrando su lugar, digamos,
sí,
¿no?
Exactamente.
Porque capaz que este chico no lo proyectabas como que iba a ser tu gerente o tu encargado.
Es una anécdota genial. Un día llega a la oficina, tenía que repartir sobres, cosas, esto, el otro. Yo me tenía que ir de viaje, el otro, de repente nos damos cuenta que en la oficina no quedaba nadie. Y lo miro y le digo, mañana hay que repartir 500 hoteles y restaurantes. No sé. Yo pensé que iba a salir corriendo y me mira así y me dice, ¿soy el nuevo gerente? Y yo lo miro y le digo, gerente, te le digo, bienvenido a la pyme. Gerente, cadete, tenés todos los rubros, bienvenido a una pyme. Y hoy la verdad que 3 años más tarde es una persona súper importante en mi equipo.
Me gustó mucho esto que vos dijiste de que sean emprendedores. Vos sabés que hay un concepto que se utiliza mucho en las empresas y que por suerte ahora las empresas grandes lo están empezando a desarrollar, que se llama el intraemprendedor, ¿no? Esta como conciencia, porque siempre vos fíjate que está como que el emprendedor es aquel que de la nada crea una empresa, ¿no? Y que se termina transformando en dueño y gerente, ¿no? Y tenemos la imagen de Zuckerberg, ¿no?
Sí, sí,
que yo creo que es muy dañino eso, porque
total, aleja,
¿no? A la posibilidad de creer que uno puede. Y como que dentro de las empresas son todos aburridos, empleados, y que lo único que sirven es para cumplir con un proceso. Y cada vez nos damos cuenta que lo que necesitamos es ese ADN, como bien lo describiste, emprendedor, que tiene que ver con ganas de superarse, ganas de ser parte del negocio. A mí me encanta que un colaborador venga y te diga, quiero ser parte del negocio.
Lo que pasa es que ahí es muy importante que quien lidera entienda el salario emocional. El salario emocional hoy es vital.
Es vital. Más con los jóvenes, claro.
Ya no vienen por el bono. Y no es así. Es como realmente el tema del salario emocional es fundamental. Y que entiendan que quieren trabajar en compañías que dejen una huella. Yo sí me sé dar cuenta rápido quién no es emprendedor.
Eso muy bien.
Sí, detecto al segundo quien, bueno, es alguien que va a hacer bien su laburo, pero no es emprendedor. Y ahí es donde para mí está el clic de darte cuenta que esa persona no tiene que ser parte de tu equipo rápido. O sea, salirse uno de la zona de confort, de decir, y bueno, la verdad que me zafa 2 meses o me va... No. Lo más rápido posible, no. Porque, o sea, el equipo es lo que te va a hacer ir de A a B. O sea, es el único. Uno puede crear un, no sé, yo creo que mis tés son ricos y a la gente les encanta y toda la
sí,
cosa.
Pero finalmente hay que entregarlos, hay que producirlos.
Y si no tengo un equipo que te está ahí empujando para que vos sigas haciendo y sigas creando, no va. Esto pasa mucho en las pymes, que necesitas gente que esté abierta a remarla en mármol. ¿Entendés? Como que tenga esa actitud.
Sí, tal
o sea,
cual.
Sí,
más en este país también, ¿no? No podemos olvidar de eso. Todo cambia todo el tiempo y te cambian las reglas de juego. Si no sos flexible, digamos.
Y liderar con una convicción, porque a mí me pasa muchas veces que hay gente en la que yo confío enormemente y que me dicen, vamos a escalar el Himalaya, y yo le pregunto, ¿qué me pongo? O sea,
claro, voy.
Entonces, bueno, estás un equipo que entienda el norte y créeme que muchas de nuestras ideas son... O sea, ahora le ponemos un título divino que es disruptivas. No, son descabelladas.
Claro,
o sea, nosotros
hemos
hecho cosas que son un divague. Yo me acuerdo cuando empecé Trilosophy, estaba mi hermana, quinto año del colegio, salía de uniforme de colegio y venía a envasar. una chica más que ayudaba, y hemos llegado a pedir amigos que vengan de extras para las reuniones, porque éramos tres, y un día viene los capos de Editorial Santillana, re grosos, me contratan para escribir 30 fascículos. Y yo sí, haciéndome como la simpática en la reunión, le digo, bueno, pero si yo voy a hablar de un té verde del sur de Shanghái con ananá caramelizado y maracuyá, si voy a hablar de, no sé, del blend que le hago al yao yao o este que le hago a tal, es un bajón que después la gente tenga que salir a comprar un saquito de té, hacer el ahorcado en saquito, no, claro, plomo. Y dice, bueno, ¿por qué nos entregamos con cada fascículo una lata? 900.000 latas de té.
Ah, bueno.
Claro, yo digo, 900.000, ¿quién empieza a envasar? Chicas, es mañana. Tengo pruebas de matemáticas, me contestaba mi hermana. Claro. Bueno, o sea, y empezás ahí a decir, bueno, tercericemos el envasado, el esto, el otro, pero hay momentos que.
Sí, hay momentos donde estás obligado a decir que sí también, ¿no? Creo que son esos momentos donde tenés que decir que sí. ¿Qué vas a decir? No, porque no puedo. ¿Dónde voy a sacar las latas? Se te termina el negocio en el instante ahí.
Sí, entonces ahí sí entiendo que la palabra. Yo no sé si es coraje, pero la palabra sí es armarte lo más rápido posible. Y en eso es que yo siempre digo, no hay tiempo para quejarse. Please, los argentinos somos quejosos.
Sí, sí, vamos al bajón enseguida.
Todo ese tiempo que la gente usa en quejarse, nosotros ganamos ventaja. ¿Viste? Es como que no hay lugar, vamos para adelante, hagamos qué podemos hacer, cómo nos divierte.
No sé. Te voy a preguntar dos cosas. Primero, hablaste de creatividad. ¿Qué es para vos la creatividad, más allá de la definición? Y la otra cosa es, ¿cómo lográs ser creativa en el día a día? Que sé que tu día a día es terrible, como el mío. De hecho, nos costó mucho coordinar este episodio. ¿Cómo uno hace para, en el día a día, que te absorbe, que te cambia, que nada, que la locura, ser creativo? Entonces, ¿qué es la creatividad y cómo encontrás el tiempo para ser creativa?
Hay una frase, en casa está, hay como una postal así de madera escrita que dice, la creatividad es el coraje divirtiéndose. Mm-hmm. Y creo que es una definición bastante certera. Crear es crear propiedad intelectual. No es copiar algo que vi afuera y llevarlo acá con otro color. O sea, eso no es crear.
El famoso copiar y pegar.
Copy-paste, no. Mm-hmm. Y eso también se ve mucho, ¿no? Como que una idea de afuera, de algo que vi afuera, vengo, lo copio parecido y le cambio el nombre o le cambio. No, crear es crear conceptos, crear, en mi caso, fórmulas, ideas, cómo aplicarlas, cómo llevar el té, que no es otra cosa que el segundo producto de mayor consumo en el mundo, uh-huh, a otro nivel. Nosotros hoy hacemos desde un subproducto del té que se usa para hacer tragos en Pachá en Ibiza, hasta hicimos un CD, en su momento un disco con Warner Music, donde hacíamos el maridaje para cada canción un té.
Qué interesante.
Hemos hecho jabones de té verde envueltos en kimonos antiguos para cadenas de hoteles. Entonces, eso es animarte a salir de tu famosa zona de confort y a crear algo. Para eso nosotros hacemos 2 semanas al año que se llaman Come Fly With Me por la canción. Venía a volar conmigo, donde vale todo tipo de delirio. O sea,
es un brainstorming en serio.
Es un brainstorming, pero muy en serio. Cada día es en distintos lugares.
Ok.
Y vale todo. O sea, realmente vale todo en el sentido de no sé.
Expresate.
Expresate, contá qué te imaginás. Y la verdad es que han salido cosas increíbles como unos saquitos.
Eso lo haces con tu equipo.
Sí, saquitos de té gigantes que hoy son tap teas para la bañadera y que lo terminó comprando en las cadenas de hoteles más grandes el mundo, como el amenity, como lo que ponen en todos los cuartos. Y eso sale si te animás. En un momento cuando
te animás vos y animás al equipo.
Sí, yo no me importa nada. Eso debo decir que soy una desparpajo porque no me importa nada el ridículo a lo que voy a decir, no me importa nada. Entonces, como que digo, esta es manera, y ahí empezamos a editar y ahí entran todas las áreas, ¿no? Finanzas, que te dice, ay, cine, me encanta tu idea.
Divina, pero no da.
De coso, pero es, bueno, y ahí empieza un poco de peleita, bien, ¿no?
Sí, el ajuste final ajuste, de esa creatividad llevada a un producto.
Y después, la creatividad va absolutamente de la mano, para mí, de la disciplina. Es muy difícil para mí, que hoy lidero Philosophy, pero también soy quien dirige toda la parte creativa. Entonces, esto lo aprendí de una amiga, de Marina Beltrame, de la Escuela Argentina de Sommeliers. Un día me dijo, yo los viernes no trabajo. O sea, y yo hace más de 12 años, que los viernes es cuando más trabajo, pero no trabajo en formato,
en
no voy
rutina,
y me
en
siento
rutina.
En una oficina. Después no hacer cosas que creas que tengas que hacer para quedar bien. A mí me pasaba mucho que cada vez que en un momento nos mudamos a una planta con unas oficinas muy grandes y llego y me habían armado mi oficina, tipo la dueña, ¿no? Mm. Yo digo, yo no sé qué hacer en una oficina, me aburre como bestia estar sentada en una oficina.
Ahí.
No tiene nada que ver con lo que hago yo. A mí, déjame regar mi jardín, tengo rosales, olivos y limoneros y mañana te voy a venir con 10 fórmulas nuevas. Viajo mucho, pero le dedico, hay un tiempo que es un tiempo creativo y no hay tutías, como que no, los viernes recorro jardines,
Claro. Es el insumo para todo lo demás,
sí.
Ese tiempo.
Sí.
Qué interesante, Inés. La verdad que, bueno, estos los podcasts tienen esta dinámica de poco tiempo y muy profundo. Creo que ha sido muy clara, muy inspiradora. Te agradezco por eso y todo seguramente del otro lado. Un último mensaje. Esto que yo a veces hago este juego de tomar distancia, ¿no? Que a veces es tan difícil. Tomar distancia. ¿Qué consejo le darías a Inés en esa primera etapa emprendedora, digamos, hoy? Viste que a veces se debe acortar caminos. Yo tuviera que, o otro emprendedor, ¿en qué pondrías? Varios has dicho, ¿no? La disciplina, el espacio para la creatividad, me quedo con eso, me parece que son componentes fundamentales. ¿Algún componente que haya faltado que vos digas, yo creo que no puede faltar esto, el coraje, nombraste el coraje, la persistencia, esas cosas me parece que son cosas que no pueden faltar. ¿En tu caso?
No sé si queda bien lo que voy a decir, pero es honesto. El otro día hice la fiesta de fin de año en Philosophy y cada uno habló. Y cuando escuchaba a cada uno, fue tanta la emoción que dije, todo valió la pena. O sea, todos los errores valieron la pena. Todo lo lindo, todo lo feo, todo lo doloroso y todo lo maravilloso que pasó, valió la pena para estar donde estoy hoy y que Philosophy se haya convertido en una soul brand o una marca con alma, que es lo que siempre quise crear. O sea, la gente le tiene cariño, aprecio. Yo lo veo en mi Instagram de Inés Barton, las cosas que escriben y la verdad que me emociona. Quizás algo que me costó un tiempo fue aprender, fue a dejar el ego de lado. Y estoy convencida que el ego mata más compañías que eso, todos lo sabemos, ¿no? Que,
sí, tal cual.
Que la economía o las finanzas.
Sí,
y me llevó un tiempo dejar de decir todo lo puedo. Y de hecho hoy me parece, y soy consciente, que Philosophy hoy es alucinante, pero me queda grande. O sea, al nivel de propuestas que tenemos, de marcas enormes afuera y de cosas, creo que hoy yo debería tener una parte del liderazgo, seguramente en todo lo creativo, dirigir toda la parte creativa. Y hoy estamos armando un equipo que es más senior, porque es una compañía que la arranqué, ¿no? Muy chiquita.
Seguro. Ha crecido y con eso la delegación también, otro gran tema, ¿no?
Así que por suerte lo laburé en estos años el tema del ego y buscar siempre gente que sepa más que yo en otros temas.
Sí, sí, como hay una frase que me gusta mucho que dice que el secreto de un buen líder pasa por dedicar mucho tiempo a saber en qué es bueno, pero mucho más tiempo a saber en qué es malo y rodearse de gente buena en lo que él es malo, ¿no? Y creo que ahí es cuando uno empieza a entender el famoso pasemos de las palabras a la realidad, el equipo. Sí, pero ¿qué es el equipo? Si vos tomás todas las decisiones, sos perfecto. Bueno, y en esa búsqueda me parece que el emprendedor, hoy devenido en empresario, pero que no mate al emprendedor, porque no son dos momentos aislados.
Que no mate la frescura, porque
claro,
pasa mucho eso. Te dan un montón de reconocimientos. Yo en mi carrera, la verdad que digo, no puedo creer las cosas que me han pasado. El año pasado fui chair del Business 20 para el G20, 2 diplomas Conex, un montón de cosas lindas, mujer Latam de la década, esto, el otro. Y no quita que en la diaria me veo cometiendo muchos errores. Creo que también uno aprende a caerse. Cada vez más cerquita del piso, cada vez evitar más, ¿no? Como que también uno va aprendiendo, porque vas a seguir cometiendo errores.
Perfecto.
Tratar de ser rápidos.
Muy bien. Bueno, ha sido un placer.
Un placer.
Ojalá pudiera durar muchas horas más. Creo
un placer, gracias.
Que te he visto, esto no lo ven los oyentes, pero me gusta porque hay personas que vos te das cuenta que cuando hablan miran para arriba, miran para el costado, que en el fondo creo que es porque están pensando mucho y reflexionando en el momento, ¿no? Es como un momento creativo, ¿no? Y las entrevistas tienen eso, ¿viste? Porque es como que a veces te desafían a en ese momento dar una respuesta certera y clara, y creo que has cumplido perfecto con esta misión, así que sé que todos los oyentes lo van a disfrutar muchísimo.
Muchas gracias
por haber venido y nos vemos pronto.
Un placer.
Jonathan Lloyd trae los ingredientes. Vos pones tu ingenio. ADN Empresario. ADN Empresario. Partners de confianza.